aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 4 y 6 minutos. Yo he notado un poquito más de fresquito, no sé por qué. He estado mirando la temperatura y debe ser psicológico. Esto del calor es psicológico. Uno piensa que hace solo, mira, además piénsalo, hace menos calor. Hace menos. ¿A que notas que tienes menos calor? No ha colado. Maite López, buenas.
Buenas. Pues lo estaba notando ya. Si hubieras insistido un poquito más, notaba cómo bajaba la temperatura.
Soy muy impaciente. Mira, me acuerdo de Uri Geller, que era un señor que doblaba las cucharillas. Bueno, que nos hizo que todos dobláramos las cucharillas y que separaran los relojes de las casas.
Ahora repite conmigo. Lotería.
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 Sí, para Maite. Porque ya sabes que
me está hipnotizando y no me estoy dando cuenta.
El destino es muy así.
Neusterda, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú tienes calor, tienes frío? Bueno, no, tienes la chaqueta, o sea que tienes frío, qué pregunta.
Yo frío.
Ya. Ella es la chica fresquita del programa.
Tiempo.
Oye, pero es un gusto verte aquí con la chaqueta.
¿Has llamado fresca?
Sí, la llamado fresca. Y no se ha ofendido ni nada. Bueno, peor que yo es el alcalde de Granada, que ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho?
A que las mujeres, cuanto más desnudas, vayan mucho mejor, más elegantes.
Más elegantes. Pero esto no lo ha dicho en una cena que se ha tomado una copita ni nada. No. Lo ha hecho una reunión de estudiantes.
Con los alumnos de selectividad que han sacado la mejor nota.
Sí, jolín. Es que hay formas y formas de decir las cosas. Hay... Y hay también ámbitos de decir. Pablo Otero, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, hay quien no sabe la cifra de deuda española.
Ah, sí, también.
¿Para qué te voy a contar?
Bueno, ni el porcentaje.
No.
Que también es importante. Bueno, sí. Pero
bueno,
mira.
Son cosas que ocurren.
Estas cosas que pasan. Hoy sí sabemos la cifra de años que cumple en nuestro personaje de portada, que en concreto son 38 años. Es un chico que se llama Juanjo, aunque todos le conocen como Canco. Y no sabéis quién es. No sabéis quién es hasta que él mismo se presente. Venga.
Hola, soy Canco Rodríguez y soy...
¡Baraja! Soy el Baraja. ¿No me reconoce?
Yo espero que nunca se olviden de Baraja. Hombre, otra cosa es que me acepten haciendo otros papeles, otros personajes. Y que me den el permiso, como espectadores, a que pueda colarme en sus casas, en sus cines, en sus teatros, haciendo otros papeles. Pero que no se olviden de Barajas, hombre, pobrecico, ¿no? Joder, con lo que nos ha gustado. Yo soy actor. Entonces, como actor, me gusta trabajar. Me gusta trabajar un personaje sátiro, malo, divertido, cruel, romántico. Somos actores, somos artistas. Si me dice que solo puedo hacer una cosa, me voy a revelar. Y querré la otra. Entonces, yo siempre intento acceder a lo que no tengo posibilidad. Y si me das carne, querré comer pescado. Y si me das pescado, querré comer carne. Así que, si ahora hago comedia, quiero hacer drama. Y cuando haga dramas, quiero hacer comedia.
Pablo, ya sabes quién es, ¿no?
Ahora caigo.
Barajas, hombre, de la serie Aída.
Uy, Barajas.
Hombre,
¿pero qué ha dicho él?
Hombre, es que es malagueño, hombre, y es así. Él empezó estudiando periodismo, pero se dio cuenta que era una carrera que tenía mucho futuro y cambió y se metió en el arte dramático para acabar haciendo papeles de comedia. Aunque él dice que arde en deseos, no ya de que le den un papel, sino que le den la oportunidad de hacer pruebas para papeles dramáticos. Pero claro, está un poquito... La gente lo ve mucho en papeles de cachondeo. Y necesita, pues eso, hacer también llorar, no solo reír. ¡Felicidades, Barajas, que hoy cumples 38!
¡Ronaldo!
¿Quién es?
¡Ronaldo!
Ronaldo y su famoso grito de guerra ese al recoger el Balón de Oro. He tenido que buscarlo, ¿eh? Estos datos no son de memoria, los he buscado. Vamos, desde entonces no le faltan a imitadores. Ahora alguien se ha superado.
No,
atentos,
me diga. A ver.
Era aficionado al Real Madrid, es aficionado al Real Madrid. No se lo pensó dos veces y cuando el cura le preguntó lo típico de ¿quieres
a fulanita? ¿Cómo
muere?
¿Hasta que la muerte os separe?
¡Sí! Ya está. Vámonos, vamos, porque
vámonos.
El tío se quedó tan pichi, su novia se lo tomó con humor, creo que dijo hasta así, y los invitados le hicieron la ola.
Bueno, vamos a ver, yo en digo fin. Una cosa.
Imagínate la carita del suegro y de la suegra como diciendo, madre mía.
Vaya perla.
Oye, creo que la camiseta del Madrid no la llevaba porque lo vi muy guapo con el frac en el vídeo de las redes sociales.
Ese llevaba
el calzoncillo.
El calzoncillo. Sí, ¿no?
En fin,
hombre,
oye, elegante también.
No está mal, no está mal. Está peor otras cosas, ¿eh? Hombre, sí, aparecerá siempre en los vídeos de la boda.
Claro, imagínate. Sus nietos, sus hijos. Su mujer me imagino que también era del Real Madrid, porque si no, le va a durar el matrimonio nada. En fin, Ronaldo, que estos días ocupa otros titulares por otra noticia. Se le ha visto en las redes sociales abrazado a una chica muy guapa, así rubia.
Sí, tiene un mal gusto.
Qué raro.
Ya estáis. Ya.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira,
que nadie piense mal. Resulta que la chica estaba en Las Vegas, perdió el móvil. ¿Y quién lo encontró? Ronaldo,
hombre.
Cogió, contestó a la llamada, aprovechó para quedar, devolverle el móvil a la chica e invitarla a cenar.
Bueno.
A ella y a sus amigas.
Ah, vale.
¿Qué
bien,
cosas pasan,
bien,
eh?
Bien.
Tú estás en Las Vegas, pierdes el móvil, ¿y quién se lo encuentra?
Cristiano
chico,
Ronaldo.
Luego te invita a cenar, te sacas el selfie en todas las redes sociales. Mentira.
¿Cómo que mentira?
Esto es una coartada segurísima.
O sea, que la lotería hay más verdad que en esto, ¿no?
Ya te lo digo yo. Tienes más posibilidades de la lotería, Pablo, que te pase esto de Las Vegas, de Ronaldo y de las amigas en la cena.
Primero que yo creo que... Te voy a decir una cosa.
La boca.
Te voy a decir una cosa. Es que a Pablo habría que explicarle quién es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque...
Sí. Lo sé yo, no lo vas a ver, Pablo. Sí.
¿Qué número lleva de camiseta?
Pues será una talla L, ¿no? Porque es muy grande, ¿no?
Que
pues
va a llevar la S 44, con lo apretada que está.
No, en la espalda, hombre, el número, el dorsal.
Etiqueta, ¿no?
Sí, llevan un dorsal en la espalda.
¿Qué número lleva? No
sé. ¿Qué número lleva?
Dame una horquilla, dame una horquilla.
El 9.
El 9.
No.
El 7.
El 7.
Qué típico.
Ese lo sabía yo, porque ese es el que llevaba Juanito.
Sí, 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 claro, claro. El de Juanito, mira. Pero vamos, antes de ayer fue prácticamente
es que
de
yo me quedé allí.
Ya, y con Santillana también.
Sí, sí. Bueno, pues yo voy a lo mío.
Sin grito ni nada.
Nada. Ni sí, sí. No. Bueno, sí, porque hubo un sí y hubo un no en el referéndum sobre si aceptaban o no lo que proponía la UE para Grecia, y ha habido interpretaciones de todo tipo sobre lo que está pasando. Es algo raro, no tan raro. Para algunos es como gestionar tu comunidad de vecinos, para otros es un asunto un poco extraño. Mm. En fin, que en menos de un minuto he tratado de resumirlo.
Bueno, vamos a ver. En una comunidad de vecinos yo lo que no puedo aparecer es en la junta de la comunidad diciendo que por votación entre mis hijos y mi mujer hemos decidido que no vamos a pagar todas las cuotas que debemos, que vamos a ampliar la terraza, que vamos a seguir sin pagar las cuotas de los años futuros y que a cambio se nos tiene que seguir dando dinero.
Están pasando cosas raras, algo tendremos que hacer.
Yo desde luego para esto no pongo ni un duro.
Ah, bueno, pues a ella no se le limpia el piso de espíritus y listo.
A ver, votos a favor de llamar al exorcista. Mayoría simple. Esta misma tarde vienen a hacernos la limpieza.
De verdad, lo que no pasa aquí.
No lo acabo de pillar, ¿eh?
Sí, pues ya ves.
Es que lo has resumido tanto.
Muy didáctico.
Muy didáctico.
Sí, una forma de explicarlo muy didáctico.
El ministro de Exteriores hablando sobre lo que pasa en Grecia. Para él es como gestionar una comunidad de vecinos, lo que él no haría. Y lo que realmente pasa en las comunidades de vecinos, que al final tienes que enfrentarte a situaciones de lo más extrañas.
Sí, sí. De hecho, es que hay mucha gente que no paga.
Deudas, derramas y fantasmas, que también los hay.
Sí, hay de todo, Sí, sí. Y gente que no le informa al que viene después si le ha vendido el piso que debe un montón de...
Y te lo comes.
Sí, sí. Con... patatas.
¡Adiós, muchachos!
¿Cómo que?
Esto.
¿Pero quién me ha hecho una pedorreta ahora?
¿Quién es?
Pues no lo sé.
Es el abuelo de la película de animación Up que decide viajar, hombre, pero con su casa flotante, suspendida.
Con los globos. Sí.
Pues un joven canadiense ha sido detenido este domingo por sobrevolar también la ciudad de Calgary atado a una silla con más de 100 globos de helio. El joven Daniel, pues de 26 años, decidió dar un paseo y por eso amarró en su silla más de 100 globos.
¿100 globos, eh?
Sí. Daniel lo tenía todo pensado porque utilizó un paracaídas para descender.
Joder.
Y el objetivo del joven pues era promocionar su compañía de limpieza, aunque su aventura terminó con un tobillo torcido, detenido,
sí,
y acusado de poner en peligro la vida de sus vecinos.
Bueno, creo que llegó a una altura considerable, ¿no, Neus? He oído,
sí,
por ahí.
Él asegura que no sabe qué altura llegó a alcanzar, pero que en un momento sobrevoló a un Boeing 747.
Había aspirado mucho helio.
Quiero las comunicaciones con la torre de ese Boeing, porque pueden ser míticas, ¿eh? Aquí estoy viendo un... Pero, por favor, copiloto, confirme.
Sí.
Estoy viendo aquí un señor sentado en una silla y volando.
Sí, sí.
Impresionante. ¿Y se tiró al final con el paracaídas?
Sí, el joven ha salido puesto en libertad tras pagar una fianza de más de 1.000 euros y la silla que utilizó para atar los globos fue encontrada a unos 65 kilómetros al sur de Calgary.
Joder.
El vídeo de su ascenso a los cielos está arrasando en las redes sociales, sí, y lo acabamos de colgar ahora.
Bueno, niños, ya sabéis que esto no hay que hacerlo, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que este llevaba paracaídas, pero hay otros que no llevarían nada y luego el tortazo no es como en los cómics, que cuando uno se cae y ya no se levanta. Con cuidadito.
No te metas a mi Facebook.
Hay el Facebook. Bueno, tengo aquí un australiano también, como el de Neus, pero este es un buen perla. ¿Se llama también Daniel? ¿El tuyo era Daniel?
Era canadiense, sí.
Era canadiense, bueno, yo sé que se parecían en algo. Se llamaban Daniel los dos. Bueno, qué maldad. Canadiense, australiano, están locos todos estos romanos. Bueno, pues este australiano resulta que le habían puesto la típica foto esta de Wanted, ¿no? ¿Eh? Dead or Alive, vivo o muerto este, hay que capturarlo.
El de Se Busca, ¿no?
Se Busca, sí, sí, vale. Estas del oeste, las que ponían los carteles de Se Busca. La policía de Victoria en Australia, pues ahora utiliza el Facebook y entonces ha puesto el careto de este hombre con Por favor, Se Busca, entre otras cosas porque está acusado de tráfico de drogas. Bueno, lo impresionante de la historia es que fue el propio Daniel el que respondió al post de la policía desde su Facebook, diciendo: ¿pueden usar una foto mejor? Esa es una foto policial horrible. A lo que la policía australiana respondió: hola, Daniel, por favor, pásate por la comisaría de policía más cercana y te van a hacer una nueva foto.
Vamos, que la traiga en valor. Sí.
Y Daniel, no te creas, no, dijo: sí. Lo planearé una vez que tenga unas cuantas cosas en orden. Tengo que hacerme con un abogado y tener todo organizado antes de pasarme por la comisaría. Y bueno, y no se corta ahí. El joven siguió contestando incluso a otros usuarios que intervienen en la conversación. Y hay que decir que hasta el momento no ha sido detenido, ¿eh? O sea, que esto de que porque estén ahí en Facebook te tienen localizado, este estaba en algún sitio donde no había cobertura. Y así que no lo han pillado. Y no han cambiado la foto, ¿eh? Mala leche tiene la policía, ¿eh? No cambiar la foto. Mira que hay fotos. Y le ponen esa que el hombre es... Se notó poco favorecido. Y esto...
Creo que tienen los perfiles esos.
Bueno, no creas, no la única que he encontrado de Facebook. Hay uno que fingió su muerte y lo han pillado por hacerse unas fotitos en Facebook.
Viste el más allá.
5 años después. O sea, ha estado 5 años desaparecido. Tenía unos pufos ahí en Argentina y ha aparecido en Brasil y hasta con pareja y con niño, ¿eh? Que el hombre ya creía que en 5 años se había olvidado. Y ya la última, venga, no os canso. Una chica gallega de Ponteareas, ¿no? Y esta moza lo que hizo fue subir un vídeo a Facebook demostrando cómo conducía. Lo que pasa es que lo vio alguien que la conoce y que encima Guardia Civil y dijo: ¿qué hace fulanita si no tiene carnet? Comprobaron y efectivamente es que ya tienen ahí la prueba del delito. Conduciendo por la autopista tranquilamente, por la A55 y sin carnet. Es que estas cosas... Por eso os digo, niños, en Facebook ponen cómo te encuentras, muy bien, ya está.
Y una foto de lo que estás comiendo.
Y sin foto, y sin nadie.
Y luego me miráis a mí y me preguntáis que por qué yo no de esto. ¿Si es que, para qué?
No, pero es que el escaparate este es malísimo, hombre, que luego pasa lo que os pasa. Bueno, pues eso, que no os metáis en el Facebook.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Buenas, vengo a Ford porque quiero hacer el mantenimiento al coche.
¡Pero!
¡Perfecto! Meta su coche y aparque a la derecha.
Genial, pero ¿cuánto me va a costar?
El precio es lo más increíble. Un completo mantenimiento por solo 99 euros.
Sí, perdón, pero es que además tengo un poquito de prisa.
¡La prisa es lo nuestro! ¡Es impresionante! Todo en un tiempo récord y por solo 99 euros. Esto es Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
¿Se encuentra bien?
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Ahora, por realizar el mantenimiento de tu vehículo en Ford, te llevas una batería externa para el móvil de regalo. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Aquí estamos como todos los miércoles buscando planes para compartir con los más pequeños de la casa. Ahora ya, pues como están en casa algunos, otros los tenemos colocados en algunos campamentos, en algunos sitios donde cuidan de ellos, pues no hacemos planes exclusivos para el fin de semana, aunque suelen ser los fines de semana los momentos más adecuados para ir en familia, pues a espectáculos, a convocatorias, que nos suelen encantar a todos. ¿Quién nos ayuda todos los miércoles a estos planes? Pues mamá tiene un plan. Y aquí tenemos a la segunda mamá de Mamá tiene un plan, Ana Belén Moll. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está la mamá?
Pues muy feliz.
Sí, ¿no?
Sí.
Se te ve estupenda.
Sí.
Morenita además.
Radiante.
Radiante,
dice, ¿no?
Sí, hombre.
Más gordita.
Hombre, de la tripa sí.
Sí.
Te tendré que decir que sí, porque tienes ya la tripa que se te ve ahí un poquito como un bulto que va saliendo.
Sí, 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 sí.
¿Y los nenes en casa bien?
Pues muy bien. La verdad que esta semana muy contentos.
¿Sí?
Sí. Las vacaciones les están sintiendo muy bien.
Claro.
Y
ellos, pues como piensan que hasta septiembre no nada, pues están contentísimos.
Sí, yo un poco más nerviosa.
Eso también es así. Bueno, hoy tenemos planes para pequeñitos.
Sí, mira, en Mamá tiene un plan, nos cuesta muchísimo encontrar planes que se adecuen un poco a los más bebés.
Sí.
Llamamos bebés los que están de 0 a 3 años.
Sí.
Y realmente lo que pasa es que creemos que porque son bebés no podemos llevarlos al teatro. Pues no. Hay que llevar a los bebés a los teatros, porque cuanto antes se adapten a los teatros,
claro,
pues mucho mejor.
Luego notarán las escenitas cuando tienen 4 años y nunca han ido.
Claro,
que por se ponen ahí insoportables algunos.
Mira, hoy tenemos la compañía de Martelache.
Martelache.
Perdóname, Natalia.
Natalia Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, no te preocupes.
Es que cuesta a veces. Bueno, entonces vosotros estáis, digamos, especializados en teatro infantil, pero además también para bebés.
Eso es. Nosotros tenemos actualmente 4 obras para bebés que están funcionando, además están funcionando de maravilla, tengo que decíroslo. Tenemos 2 que están en la Escalera de Jacob y otras 2 que están en el Teatro del Arte. Las 4 además están dirigidas por el mismo director, que es Gerard Clua, y siguen un poco todas la misma onda. Diferente temática, diferentes tramas, pero al final son unas obras de bebé que yo creo que funcionan muy bien con el público porque Gerard ha conseguido tener una picaresca con los infantiles que hace que también a los mayores les enganche y no sea un poco tedioso, ¿no? Lo típico que vas a ver un infantil, sí, que dice, mira cómo sigue hablando el oso, le estrangulo. Pues ha conseguido un poco que hay ciertos guiños a los papis que están también diciendo, madre, tengo que saber dónde está la madre del huevo. así que está funcionando fenomenal y la verdad es que yo estoy encantada porque yo soy la actriz de Animalia, de uh-huh, que está en el Teatro del Arte todos los domingos a las 12 de la mañana y después yo me quedo hablando con los papis y les pregunto, sí, uno por uno y le pregunto a los enanos y tal, y yo veo la cara de los papis y la verdad es que tengo que deciros que se lo pasan fenomenal, los papás incluidos, es media horita en el teatro, fresquitos,
sí,
así que más no se puede pedir.
Es verdad, Natalia, porque mira, nos gusta muchísimo la temática, porque suele ser de animales,
sí,
o también del cariño, de cuánto nos quieren. Mm-hmm. Los niños, nosotros a ellos y ellos a nosotros, ¿no? Y además también nos gusta mucho que son 30 minutos, que esto yo creo que es fundamental para niños pequeños.
Los más pequeños aguantan
claro,
poco.
Los más pequeños se desesperan enseguida y si les das más, es tanta información la que le estás dando que se vuelven locos. Luego, nos encanta muchísimo en los dos sitios que lo hacéis, te tengo que decir, porque nos encanta la Escalera de Jacob y el Teatro del Arte, y también nos encanta el precio.
Sí, eso es.
Es que está muy bien. Natalia,
sí,
¿qué quieres que te diga?
Las entradas son a partir de 5 euros, que creo que es muy asequible para cualquier familia, ¿no? Al final, pues, 3 o 4 miembros de una familia, yo creo que se pueden permitir un domingo ver un espectáculo. Los niños, además, a nivel estimulación, yo les veo increchendo, ¿no? También la obra va un poco increchendo, ¿no? O sea, empiezas un poco tomando contacto con ellos, hay mucho contacto visual, hay mucho cariño. A ver, a mí personalmente me encantan los bebés y me encanta. De hecho, yo tengo uno y yo les veo y al final hay un intercambio. Para mí como actriz, que yo siempre he hecho Marta Lacha, hacemos mucho cabaret y para mí una gran cabaretera.
Has cambiado un poco, ¿no? El perfil.
No, estoy haciendo las dos cosas. Estoy haciendo la... Sí, también, claro. Me he hecho mamá. Hago las dos cosas y la verdad es que no tiene nada que ver mirarle a los ojos a un crío de un año que mirarle a los ojos a una señora de 40 o de 45, ¿no?
Claro,
que al final
que no.
Hay un intercambio de la misma manera y tienes que estar con la misma energía. O sea, tienes que estar porque los niños además tienes que captar su atención y muchos papás me dicen, no me puedo creer, mi hijo, que es que no para, que es un bala, que es que está todo el día, que es como la pólvora. Sí. Y no me puedo creer que se ha tirado media hora alucinando con el elefante.
Pues...
tengo que deciros que la escenografía de Animalia es increíble. Es increíble porque además lo han hecho unos escenógrafos que lo hacen todo manualmente, son unos animales enormes, los articulo yo, pero además hay como sonidos, cantamos, bailamos, liamos una ahí.
Os la pasáis muy bien.
Sí,
me encanta.
Nos lo pasamos fenomenal, sí.
Pues esto los domingos, ya sabéis, a las 12 de mediodía no tenéis excusa. Vais al Teatro del Arte, que está ahí en la calle San Cosme y San Damián, en Lavapiés, y 30 minutitos... que se van a hacer muy cortos, ya os lo digo, y a partir de 5 euros está muy bien. Pero no es la única obra de la compañía Martelache, ¿no?
No. Tenemos, a ver, como infantiles, o sea, como bebés, para bebés, tenemos esta, que es la que está en el Teatro del Arte, y luego los sábados también tenemos en el Teatro del Arte de Luces y de Colores. Y luego, aparte, en la Escalera de Jacob tenemos Te Amo Teatro, que es absolutamente maravillosa. Es una diva del teatro que le explica a los niños qué es el teatro. Aparte que la actriz Teresa Cuesta es maravillosa, porque además pues es otra como yo, otra cabaretera, que al final pues te dan un infantil y pues lo disfrutas de una manera. Y también hace muchos guiños a los papis también se les ve que se lo pasan muy bien, ella tiene una energía absolutamente maravillosa. Y luego los domingos a las 12 también en la Escalera de Jacob tenemos I Love You con Nerea Pérez, que también es ella es todo dulzura, con lo cual es maravillosa también. Entonces, bueno, no he dicho, el domingo, los sábados es Marta Ochando, somos 4 chicas ahí y nos hemos hecho las 4 con el monopolio. pero luego Marcela, que por supuesto tiene más infantiles, que con mamá tiene un plan, han colaborado con nosotros, bueno, han colaborado, nos han ayudado un montón a nivel... nos han movido, nos han hecho sorteos, nos han publicitado y han puesto todo su amor y todo su cariño, porque la verdad es que yo estoy encantada con ellas, están siempre ahí al quite. Y Martelache ha hecho Mamá tiene un plan, que ha estado en gira muchísimo tiempo y... Mamá tiene un plan, Mamá, que es el breakdance.
Sí.
Que ha estado muchísimo tiempo...
Que me encantaría que hicierais algo de Mamá tiene un plan, lo digo, ¿eh?
Pues,
pensarlo.
No lo digas muy alto, que estás ahora mismo con un buen granizado y un bikini debajo de una sombrilla y escribimos ahí un... y La pócima del buen comer también es otro espectáculo que tenemos de bebés. Y luego también para adultos tenemos la erótica, o sea, tenemos un montón de espectáculos. La verdad es que en Martelache ahora mismo estamos funcionando muchísimo, tenemos muchísimo repertorio y ya estamos además distribuidos por un montón de teatros, o sea que estamos muy contentos.
Y en este mes de julio es muy necesario estar en un sitio fresquito, a determinadas horas viene muy bien, ¿eh?
Sí.
estar un ratito ahí, estás en el teatro.
Que tenemos tiempo para el sol y la piscina.
Es que sí, hay
que siempre hay tiempo, que también para irnos de vacaciones, pero que si nos quedamos aquí en Madrid, que también hay que aprovechar la oferta cultural,
sí.
Y que nuestro tiempo, que siempre decimos con los niños, que sea de calidad.
Sí, sí, sí.
Que aprovechemos ese ratito que tenemos con ellos para hacer algo que les vaya a aportar y que les forme para cuando sean un poco mayores, que nos respondan y que sean buena gente.
Pues
¿no?
Miráis ahí en la programación de Teatro del Arte y de la Escalera de Jacob y veréis los diferentes espectáculos de Martelache. Bueno, Natalia, entonces nos prometes que el elefante nos va a encantar, ¿no?, de Animalia.
Os prometo que os va a encantar el elefante, os va a encantar el elefante, os va a encantar la jirafa,
sí.
La familia Topo. Tú no sabes la que tengo yo ahí liada.
Sí. Oye,
no sabes la que tengo ahí liada.
Me preocupa una cosa, Natalia.
Dime.
Yo que si me quiero apuntar, que yo ya sabes que nos apuntamos a todo y mamá tiene un plan, que
sí.
Como yo tengo una niña de 2 y uno de 4, que si el de 4 también se integra, porque eso de los hermanos es muy importante también.
Mira, ha pasado muchas veces y además, claro, vienen y al final, a ver, yo personalmente, yo al estar ahí, yo cuando veo al niño de 4, yo sé que el niño de 4 va a saber que es un elefante, que es una jirafa, pero también hay apartados en los que cuando tú al niño le haces partícipe y tú haces
claro.
Que el niño te ayude y le das el valor que el niño necesita, que eso es como en la vida, o sea, si tú al niño le das ese valor y das valor a lo que le hace, entonces el niño, hay una trama, es muy pequeñita la trama, pero hay una trama, o sea, el niño está enganchado porque algo está sucediendo, o sea, no es mira lo que hago con un, ¿sabes? No, o sea, hay una trama que el niño puede ir siguiendo y me puede ir ayudando. Entonces, yo sí es cierto que he visto que lo mismo que al niño de 2 años, las luces, el sonido, las canciones le van a dejar absolutamente maravillado, el niño de 4 está pendiente de, a ver, espérate, porque claro, si le hemos preguntado ahora a los topos, y los topos nos han dicho que no sé qué, o sea, al final el niño de 4 años tiene 4 años, es un espectáculo que además no es muy básico, o sea, que te quiero decir, tiene ahí una cosita también para que haya cierta motivación. Entonces, creo que está muy bien pensado, primero, porque el bebé de 8 meses, que yo les he visto, mira, yo los primeros días que fui, que yo veía a los niños de 8 o 9 meses y de 6 meses, y yo decía, bueno, yo era la primera escéptica que decía, esto no sé yo, ¿eh? esto vamos a ver cómo esto me lo busco yo, porque esto no... Bueno, o sea, absolutamente... Entonces, era yo la que cuando terminaba la actuación, que me encanta luego de saludar a los papis, decía, perdona, ¿cuánto tiempo tiene? Me decía, tiene 5 meses, estoy flipando. Digo, pues yo también.
Pues sí.
Digo, no me lo puedo creer.
La primera vez que yo llevé a Candela al teatro, tenía 5 meses al Teatro Real y
sí,
le fascinó. O sea, toda la música, las luces, el
pues
color.
Pues sí, claro, pero sí.
Es verdad, ¿eh?
Hay una cosa muy importante que tú has dicho antes, que es acostumbrar a los críos a que eso forme parte de su vida. El teatro
claro.
Es algo que nos repercute, que nos cambia, que nos transforma, que nos comunica. Y si los niños están acostumbrados a que eso forme parte de su día a día... yo muchas veces me encuentro niños porque yo, bueno, que es que hablo hasta con las paredes, pero yo y hablo con un niño tal, pues vente al teatro, no sé qué. Hay niños que no conocen qué es el teatro.
Es una lástima.
Es una barbaridad.
Sí.
Es una barbaridad. O sea, el teatro a día de hoy es una de las maneras de comunicación y de transmisión más absolutas que existen. O sea, nada que ver con la tele, nada que ver, o sea,
no,
pues
claro.
Eso está, claro, lo fácil es, te pongo la tele, te pongo la iPad,
sí.
Te pongo
sí.
No sé qué, no, perdona, vete con tus hijos, arréglate, que eso también tiene,
sal ¿sabes? De casa.
Es un protocolo muy guay con
que
tu
sí.
Nene, te vistes, te pones guapo, te levantas la pestaña, te pones tu pachuli, te vas a tu teatro,
sí, sí,
fenomenal,
sí.
Te, ¿sabes? Y luego te vas con tu, estás haciendo un plan de familia, yo creo que eso hay que fomentarlo, y el teatro es algo que evidentemente 100% te da eso, ¿no? Te da unión familiar y además que los niños salen motivados de alguna manera, ¿no? También hay niños que han vuelto de Animalia, han repetido y han dicho, mira, le hemos traído porque, digo, cariño,
se ha puesto muy pesado. De verdad, Natalia, nos ha encantado hablar contigo. Tienes una energía y una fuerza tremenda y que te iremos a ver ahí al Teatro del Arte el domingo
muchísimas
a las
gracias.
12 del mediodía.
Muchas gracias, que paséis buena tarde.
Un beso.
Un
adiós, guapa.
Natalia.
Bueno, y que ya sabéis que aparte de Animalia está Te Amo Teatro y I Love You en la Escalera de Jacob. Y nosotros volveremos el miércoles que viene, Ana Belén.
Pues sí, con el calorcito de julio.
Sí, el calorcito y el abanico y todo lo que sea de menester. Y si no queréis tener estos planes, ya sabéis que en mamatieneunplan.com tenéis cientos de más planes que podéis encontrar.
Los tenemos todos. Las piscinas.
Todos. Sí, sí, es verdad. Todo, verdad. Lo he visto.
Los cines de verano también los tenemos colgados en la web.
Pues
claro,
eso.
Claro.
A echarle un ojo, a echarle un ojo.
Venga.
Hasta la semana que viene, Ana Belén. Adiós. Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y me vas a hablar de...
redes sociales.
Sí. Bueno, oye...
Yo, sí.
Tú, sí. Que hasta hace bien poco desconocías muchas de las redes sociales.
Sí, bueno, básicamente...
Pero ha sido sumergirte en ellas
sí,
y...
Sí, ha sido un descubrimiento, ha sido un florecimiento. No, es algo tremendamente interesante. Y fíjate que hoy vamos a hablar de redes sociales aplicadas a la búsqueda de empleo, porque a veces... Bueno, hacemos búsquedas de empleo,
sí, empezamos a hacer
datos van de acá para allá.
Sí, mandamos currículums sí. y muchas veces pues es una búsqueda infructuosa.
Efectivamente, así que vamos a tratar de mejorar esa búsqueda, vamos a tratar de vendernos mejor, de hacerlo de manera más eficiente y cometer pocos errores. Y como yo tengo poca idea, lo reconozco,
bueno,
he recurrido a una persona que sabe bastante de esto.
Mejor, ¿no?
Ahí, claro. Rocío Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rocío Fernández es responsable de marketing de AdPerson, empresa de formación. Rocío, ¿qué es lo que directamente, qué es lo que solemos hacer mal cada vez que tratamos de buscar empleo en las redes? Y por otro lado, las redes sociales, para algunas personas, es algo que permanece ajeno a la búsqueda activa de empleo. Sin embargo, están ahí y se pueden utilizar.
Claro, efectivamente. Solo un 30% busca empleo a través de las redes sociales. Y esto es un error, porque es que el 80% de los directores de recursos humanos nos busca y nos cotillea por las redes sociales. Entonces, buscar por donde ellos están mirando, pues es lo que tenemos que hacer. Entonces, los errores más comunes, como ya hemos dicho que estos señores están ahí todo el rato mirando a ver qué hacemos... pues es no tener cuidado con nuestra privacidad. Es decir, hay que tener cuidado, por ejemplo, nuestra cuenta de Facebook, cerrarla solo a nuestros amigos, que no cualquiera que nos busque nuestro nombre en Google nos encuentre una foto de a saber qué.
Sí, la despedida de soltero de fulanito. Y resulta que la única vez que ha salido en un año y ¡pam!, te ven.
Te han pillado.
Sí.
Justo cuando ibas a encontrar el trabajo.
Eso es.
Eso, la privacidad, ¿qué más cosas tenemos
pues,
que tener en cuenta?
Pues la cuenta de correo electrónico, muy importante, que sea seria. Si tenemos una cuenta de risa, divertida, yo qué sé, pokemonrosa@hotmail.com, pues esa no es la cuenta que tenemos que dar para buscar trabajo. Vamos a dar otra un poco más seria.
O sea, que pedir trabajo con un nombre de correo que no sea muy apropiado, que, en fin, si son cuentas gratuitas, ponte una un poquito más seria, ¿no?
Claro, no pasa nada tener dos y utilizar uno, vamos, lo más correcto es que tengan nuestro nombre y apellidos, que directamente nos identifiquen por ella.
Claro.
Oye, a todos nos suena LinkedIn,
sí.
Porque es la que asociamos más a perfiles laborales y es la que más se usa, pero hay otras, y como puede ser pues Twitter, como puede ser Facebook, lo que pasa que ahí ya tenemos que andarnos con otra filosofía, ¿no?
Claro, todas las redes sociales, o la mayoría, se pueden usar para buscar empleo. Por ejemplo, Facebook también se puede usar para esto. Lo que pasa es que hay que tener muy claro en separar lo personal de lo profesional. De hecho, si utilizamos Facebook para buscar empleo, lo idóneo sería hacernos otra cuenta nueva,
ya.
En la que ya publicásemos cosas relacionadas con nuestro sector profesional.
Ajá. Oye, ¿y en Twitter cómo se puede hacer? Porque con 140 caracteres venderte es complicado. Supongo que bueno, la estrategia
es distinta,
¿no?
Hombre, claro.
Es complicado, pero bueno, se puede hacer. Porque el punto de Twitter es compartir información. Entonces, tú puedes compartir noticias de interés de tu sector. Entonces, la gente que te siga te va a ver ya como un profesional. Pero aparte, Twitter es muy importante para encontrar. Hay muchísimos portales de empleo y se publican muchísimas ofertas. Entonces nos podemos enterar de todo por Twitter, creando una lista con los intereses podemos estar totalmente informados y con avisos y todo.
Claro, que hay portales a los que te tienes que dirigir. Si quieres empleo en la administración, pues es este. Si eres un cazatalentos, este. Si eres un alto directivo, el otro. O sea, que está la cosa bastante especializada.
Exacto, incluso las propias empresas publican sus ofertas de trabajo por las redes sociales, ya que les sale gratis. Bueno. Entonces está bien. Si hay un par de empresas que nos gustan muchísimo y nos encantaría trabajar en ellas, seguirles es lo más importante.
¿Y en el caso de los currículums qué? ¿Mentimos poco, mucho, regular o cómo lo hacemos?
Pues la gente sigue mintiendo, pero bueno, ahora con las redes sociales es un poquito más difícil, porque por ejemplo, tú publicas en LinkedIn que eres el jefe de tu jefe,
bueno,
y puede llegar tu jefe y decirte, pero no, ¿qué estás haciendo si estoy aquí? Entonces, no puedes inventarte que claro, tienes una que has trabajado en una empresa, porque la empresa está en internet. Entonces, la cosa parece que gracias a las redes sociales, como todos nos estamos mirando...
Sí. Hombre, LinkedIn lo que tiene de bueno es que hay personas que pueden validar tus conocimientos, ¿no?
Exactamente. Puedes poner tus aptitudes o directamente al crear tu perfil salen las más afines y la gente puede ponerte comentarios, recomendaciones y validarlas y puntuarlas. Entonces sale, pues si eres un hacha en algo, tienes 7 u 8
menciones,
validaciones de la gente, pues eso queda muy bien.
Claro.
Mira, hablaba Carlos de los currículums y yo he visto en YouTube algún videocurrículum. Bueno, la gente que hace una presentación. Lo que pasa es que a veces, no sé, a ver, no es cuestión de criticar por criticar, pero algunas son un poquito pesaditas, un poquito largas. Yo no sé si hay que hacer un esfuerzo
un monólogo.
Por ceñirse, ¿no? ¿O cómo?
Hombre, pues siempre hay que tener claro que no hay que ser pesado, pero en nada, ni en las redes sociales ni en nada. Entonces, lo recomendable si subes un video currículum es que no tenga más de 2 minutos de duración. Bien. Incluso yo diría que menos. Con uno, rapidito, mejor. Y luego, por supuesto, tener un poquito de gusto al hacerlo.
Claro.
Porque si haces una cosa muy cutre, para que quede cutre, mejor no hacer algo.
No está claro. Para eso mejor
sí, con el móvil ahí, de mala manera, que ni se te vea. Sí, mal.
Claro. Ahí con mala resolución, con mal sonido, eso no tiene sentido.
Oye, mira, hemos hablado de LinkedIn, hemos hablado de Twitter, hemos hablado de YouTube, de Facebook, pero hay una que es la red que está cobrando más fuerza, que es la red profesional Xing. ¿Esto qué es?
Xing.
Pues sí, Xing, o sea, X-I-N-G, es una red profesional como LinkedIn para buscar trabajo, pero parece que no la conoce la gente, pero tiene 11 millones de usuarios y 1,5 millones en España, o sea, que tampoco es tan pequeña, merece la pena.
Ajá.
Está muy bien porque es muy fácil encontrar gente afín a ti. Tiene unos filtros de búsqueda buenísimos. Entonces, tanto para buscar empresas como para que las empresas nos busquen, es muy recomendable estar ahí.
Uh-huh. Oye, lo de cuidar la presentación y también cuidar las formas. Hablaba antes también, Carlos, del tema de los currículums, las presentaciones. Y hay veces en que ves algunas redacciones que dices, vaya, pues esta persona tiene todos los
libros del mundo. Falta de ortografía.
Efectivamente, la sintaxis deja bastante que desear, ¿no?
Claro,
eso también veis vosotros, ¿no?
Hombre, por supuesto, es que eso es lo más importante. Por las redes sociales, quieras que no, la mayoría está escrito. Entonces, si ya cometes faltas de ortografía, es que van a pensar que eres analfabeto.
Claro, la gente piensa que es una red social y que, bueno, que eso no se va a tener en cuenta, que me como la ñ, me como...
Se tiene en cuenta todo, ya te lo he dicho.
Claro, por eso, si tenemos un perfil personal donde queremos hablar fatal, que esté bien privado, que no lo vea absolutamente nadie, nuestros 4 amigos y ya está. Ya si es un perfil profesional, por supuesto, las normas de gramática, de sintaxis, no escribir en mayúsculas, que en internet significa gritar, y a nadie nos gusta que nos griten.
Claro.
Y hay que tener cuidado y, por supuesto, escribir correctamente, concordancia y cohesión.
A ver, Rocío, ¿y la gente que intenta mandar cosas a través de WhatsApp, lo recomiendas?
Hay gente que le parece muy bien porque es una vía muy rápida. A mí, personalmente, no me gusta. Porque,
es un poco agresivo, a lo mejor.
Sí, la publicidad, el spam, a la gente como que le su intimidad. O sea, sí. A mí no me gusta nada. Y, de hecho, yo creo que WhatsApp me parece que penaliza por esto. O sea que... Pero eso, como en todo hemos dicho antes, no hay que ser pesado ni por email, ni por WhatsApp, ni por las redes sociales.
Sí.
O sea, un poquito de cabeza.
Vale, no ser pesado, pero tampoco dejar de ser sí. un poco activo.
Es
no
que, le, mandé presente, yo, ¿no? le mandé yo un correo en junio de 2005 y estoy esperando su...
Creo que es ser pesado.
Claro, claro, es que obviamente, pero esto es como la vida. Hay que hacer las cosas normal. Pues si te lo dijiste hace 10 años, se lo puedes repetir. Sí. No creo que el señor se acuerde ni que te vaya a matar.
Pero 5 correos pesado. Cada día, ya ahí hay que pensárselo.
Claro, hay una cosa ya... Pues yo qué sé, cuando tenga una nueva oferta de trabajo, cuando publique un tema que te interese comentar...
Por supuesto.
Cada 3-4 meses no pasa nada, yo creo. Uh-huh.
Hay que dejarse caer de vez en cuando y...
Claro, que sepan que estás ahí, pero que no les caigas mal.
Sí, sí, que no se note tampoco que estás demasiado interesado, no sé a qué.
Esto es un jueguecito, en realidad, ¿eh? Aunque es un problema muy serio, evidentemente, sí, sí. pero esto es como el cazador cazado, este tipo de cosas. Hay que tener una cierta, hay que tener una cierta estrategia. Yo creo que Rocío nos ha abierto los ojos, sobre todo, de muchos errores que caemos sin darnos cuenta. Uh-huh. Y uno de ellos es separar los perfiles profesionales de los personales. Que si está tu tía Puri en Facebook y te pone, ¡ay, que mi niño, qué resalado que es! No, esto, claro. esto está mal. Para buscar trabajo, digo. ¿Eh?
Sí, sí, claro, en Facebook eso. Si queremos buscar por Facebook, que está bastante bien, porque la
sí,
red
no
social tiene mucha visibilidad, yo recomiendo dos perfiles. Uno, bien privado, con tus cosas personales, y otro, totalmente público, sí. y que solo postees temas profesionales. En la descripción poner tu experiencia laboral, tu trayectoria, tus aptitudes y además existe una opción dentro de la configuración que puedes hacer que Google te indexe. Entonces eso en el perfil profesional es muy importante porque así cuando los headhunters o los directores de recursos humanos pongan tu nombre en Google va a salir ahí tu perfil profesional con los pedazos de artículos que has puesto que tienen que ver con tu sector y va a quedar muy bien.
Muy bonito, muy bonito, muy apañado.
Mira,
¿eh?
Unas claves
como cuando viene tu suegra hay que limpiar lo que ve, ya está, que todo limpio y así mucho mejor. Claro,
claro
que
todo
sí.
recogidito.
Todo recogidito. Rocío, muchas gracias por ayudarnos a, en fin, y a los que nos han estado escuchando, que alguno habrá tomado nota, seguro.
Seguro
¿eh?
Que sí.
Muy bien.
Te agradecemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Rocío Fernández, responsable de marketing de AdPerson.
Así es. Bueno, pues yo he ido tomando nota de ¿sí? las cositas y luego vamos a intentar resumirlas en nuestras redes sociales.
Bien, qué aprendes? Bien, Pablo, ¿cómo aprendes?
Ya te digo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
101.3 y 106 FM.
El término alrededor es para muchos confuso, porque lo utilizan inapropiadamente. Rafa Cerro, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Cuidado que alrededor no significa por todas partes. Alrededor, todo junto. Estamos hablando de ese adverbio. Una sola palabra, insisto. Diccionario de la Academia. Alrededor denota la situación de personas o cosas que circundan a otras o la dirección en que se mueven para circundarlas. Cada vez es más frecuente encontrar en medios de comunicación un mal uso del adverbio alrededor. Por ejemplo, el cierre de aeropuertos dejó a miles de viajeros varados. Eso suena muy bien, varados alrededor del mundo. Es un ejemplo de fundeo. Alrededor es un adverbio que denota la situación de personas o cosas que circundan, repito, otras, o la dirección en que se mueven para circundarlas, por lo que no es aplicable en ese caso. Por ejemplo, no hay nadie alrededor de nadie ni de nada. Lo apropiado habría sido decir, en todo caso, que aquel hecho pues dejó a miles de viajeros varados, que quedaba efectivamente muy bien, muy poético por todo el mundo y ya está. El origen del error, según señala la Fundeu, está en una mala traducción del adverbio inglés around, que quiere decir tanto alrededor como por todas partes. Subrayo, insisto, repito, que quiere decir las dos cosas que no son lo mismo en español, tanto alrededor, en torno a algo, como por todas partes. Pero el alrededor español, siempre una sola palabra, todo junto, no tiene este último significado y no debe emplearse como aparece en ese ejemplo que hemos citado. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues ya lo habéis oído. Alrededor de un lugar no quiere decir en todo ese lugar, sino, pues, lo que ha significado siempre, en torno a él. Y es que, claro, hemos adoptado el significado del inglés around, y no es lo mismo que nuestro alrededor. Hola, Maite.
Hola, pues no vamos a estar alrededor de Perú, sino en Perú, fíjate.
En el mismo Perú.
En el mismo Perú. Cuando muchas veces cuando nos preguntan por quiénes habitaban Perú antes de la llegada de los españoles, bueno, pues muchos instintivamente pensamos en los incas. Pero ahora una exposición que está en Cosmo Caixa nos va a descubrir que la fama de los incas es cuestión de marketing.
¿Qué me estás diciendo?
Poco. Sí, la primera gran civilización peruana fue realmente la de los mochicas. Los incas se llevaron la fama porque coincidieron en el tiempo con Pizarro y con los cronistas de la época, pero mucho antes la cultura mochica florecía ya en la región andina. Pescadores y agricultores se asentaban en la costa norte y fueron capaces de crear bellísimos objetos de arte que ahora, y lo va a explicar el director del Museo Larco en Lima, nos cuentan su historia.
Lo interesante de esta exposición es que esta no es una exposición para ver objetos, desde mi punto de vista, a pesar de que los objetos son bellísimos, que son magníficas obras de arte. El gran logro que quisiéramos tener, tanto Fundación La Caixa como el Museo Larco con esta exposición, es si logramos que el público entienda el concepto de la exposición. Porque lo fascinante de esta exposición es que trae a través de los objetos un mensaje que permite entender cómo pensaban los antiguos peruanos. Es decir, esta palabra tan difícil que a veces es odiosa, la cosmovisión, la manera de entender el mundo, la manera de ordenar el mundo.
Ahora a Madrid llegan 200 obras, la mayoría son cerámicas, pero también hay telas y también hay joyas. Son objetos que nos van a permitir descubrir cómo era la vida antes de la llegada de los españoles y del catolicismo al Perú. Son obras admirables, muy sofisticadas, y esto nos lo contaba la comisaria Ula Homkes.
Es una cultura que en realidad nos permite contar esta manera de ver el mundo andina porque tuvo un desarrollo artístico particularmente sofisticado, ¿no? Y si bien los objetos que ustedes van a ver en la exhibición son de formato pequeño, en la gran mayoría, a mí me gusta decir que son que tienen una dimensión humana, ¿no? O sea, que son realmente amigables, porque son objetos para ser sostenidos en las manos, son objetos para ser explorados de manera cercana, son objetos para ser leídos.
Y fíjate, una de las cosas que más nos van a llamar la atención es cómo los mochicas contaban sus historias, sus relatos. A pesar de no tener escritura, nos han transmitido su visión del mundo.
Porque también tenemos estos términos o estas ideas, a veces hasta prejuicios, los podemos llamar, de que, claro, son sociedades que no se habían desarrollado o no habían desarrollado una escritura. Pero claro, hay maneras y maneras de escribir, ¿no? Y esta es una manera tridimensional de escribir historias, de contarlas, de transmitirlas, y nosotros mismos estamos aprendiendo a leerlas recién, ¿no? Y este aprendizaje es placentero porque estamos frente a objetos que son muy hermosos, ¿no? Pero por otro lado, nos permite acercarnos a algo que generalmente la arqueología que no cuenta con fuentes paralelas escritas, digamos, ¿no? Tiene dificultad en acercarse, pero nos hemos percatado en el análisis de todos estos materiales que tenemos una gran fuente de información.
Y descubriremos muchas cosas. Por ejemplo, que los mochicas eran una cultura agrícola que fue capaz de transformar una región complicada, un desierto, uh-huh, en prácticamente un vergel, aplicando simplemente técnicas hidráulicas, bueno, revolucionarias para su época. Por eso son continuas las referencias que vamos a encontrar en esta cultura a la naturaleza que le rodea, al maíz, al ají, a la papa. Para los mochicas había tres mundos. El superior, que era el de los dioses, uh-huh. el nuestro, el de los hombres, que era un nivel ahí intermedio, y el de los muertos, por simplificarlo mucho, que era el nivel que estaba por debajo del subsuelo. Eran mundos que estaban intercomunicados a través de ritos que también podemos descubrir.
Y hemos escogido también algunos de los principales rituales que expresan esta relación entre los mundos, como por ejemplo la cacería del venado, en donde la nobleza se presenta como la poseedora del poder del felino. ¿No? En este caso, son aquellos que finalmente someten al venado que van a presentar como ofrenda, ¿no? Así como está la cacería del venado, está el combate ceremonial, que más que ser un combate, que no es un combate de conquista, más bien dicho, sino que es una suerte de arte marcial, ¿no? Que tiene como resultado el ver quién va a ser el guerrero que va a ofrendarse como la mejor sangre a ser ofrecida a los dioses, para así seguir propiciando el buen año agrícola, ¿no?
Mm-hmm. Quédate con un nombre, Ayapae.
Ayapae.
Ayapae, la historia del héroe por excelencia de los mochicas, un hombre que vivía en los tres mundos.
Porque conociendo este ciclo heroico de Ayapae, podemos ver que efectivamente los seres humanos, que todos somos heroicos de alguna manera, pasamos por estos mundos en diferentes momentos de nuestra vida y recuperamos poderes perdidos en algunos momentos de nuestra vida y podemos finalmente recuperar y seguir en este ciclo regenerativo constante de la vida, ¿no? Entonces, ese es un poco el tenor de la exhibición, ¿no? Presentar a partir de la particularidad del arte mochica y de su belleza temas universales.
Bueno. Y allá vamos con la pregunta del millón. Y a entonces... ver. ¿Por qué desaparecieron los mochicas?
El concepto de desaparición étnica o del pueblo, eso es lo que tenemos que descartar. Lo que se desaparece es la organización política, cae. ¿Por qué esa organización política cayó? Una multiplicidad de factores, nunca es un solo factor. Por un lado, había pasado esta sociedad por un fenómeno del niño muy fuerte, dicho sea de paso, ahora estamos pasando por uno de ellos también, y hablábamos hace unos minutos justamente con Andrés y con Elisa de cómo no prevenimos sabiendo que esto va a regresar nuevamente, ¿no? Pero aparentemente este fue un macro niño alrededor de los años 600, un poco más, que ocasionaron una debilidad de los gobernantes. Porque claro, si estos eran los representantes de los dioses, ¿cómo era que no paraban las lluvias, ¿no? Y ya la falta de credibilidad comenzó a manifestarse. Pero por otro lado, el siguiente sector social comenzó a tomar un poco más de preponderancia, ¿no? Y sobrevivieron unos 100 años más o menos todavía como entidad política, pero no fueron lo suficientemente creativos como para dar una respuesta y cambiar de sistema para poder hacer frente a la crisis, lo cual es bien actual.
Y por eso podemos conseguir una moraleja. Para conocer más, solo tenemos que pasarnos mañana por Caixa Forum.
Tendremos una noche especial, que será la noche mochica, el día 9 de julio, donde va a haber de todo. La ruta mochica, que va a ser una visita especial con música, con leyendas y un recorrido, algo mágico, por la exposición. El show cooking que mencionaba también a cargo de Luis Arévalo, chef del restaurante Kena, donde podremos además degustar su especial ceviche que para muchos ya saboreaban los ochicas, no es una novedad, aunque parezca que ahora está de moda el ceviche en todas partes, esto tiene mucha historia. Y el concierto de un grupo formado por músicos argentinos, chilenos y peruanos, Acapatú, que hermanan instrumentos tanto antiguos como modernos, ancestrales y propios de estas culturas como instrumentos actuales para generar nuevas músicas, y todo esto ocurrirá, como decía, esta noche, el 9 de julio.
Esa noche del 9 de julio es la mejor noche, sí, para pasarnos por esta exposición y descubrir los misterios de los mochica. Pero si no nos pilla bien, porque ya tengamos cualquier
vamos
otro plan,
a ver, vamos a ver.
No hay ningún problema, porque está hasta el 4 de octubre en el Fórum de la Caixa en Madrid. Enfrente del Prado, por si alguien está...
O sea, que tenemos esta exposición hasta el 4 de octubre...
En el Caixa Forum, y mañana hay esa edición especial con muchas actividades, entre ellas, pues descubriremos el ceviche, que ahora está tan de moda,
jolín,
que nos gusta tanto la comida
todos
peruana,
lados,
pero que no sabemos, por ejemplo, que viene precisamente de esta cultura, de los mochicas.
Los mochicas.
Que ya nos daban el pescado crudo. Con el ají, con las papas, con
bueno,
el maíz.
No, sí, ya lo había
y ahora
inventado.
Pagamos un pastón, cada vez que vamos, sí, a comer ceviche.
Ahora llegas y pam, y luego ya.
Muy curiosa, muy interesante. Llevar a los más pequeños, que seguro que vamos a descubrir cosas, bueno, que les van a encantar.
Muy bien. ¿Luego qué?
Pues luego tenemos teatro.
Ah, bien, bien, bien.
Teatro y folclore español. No sé yo cómo lo vamos a congeniar
teatro,
muy bien.
Teatro, folclore español, vale, vale, vale. Ya me centro, ya me...
No cuento mucho más, que luego lo desvelas tú.
Bueno, no digo nada, no digo nada. Teatro y folclore español. Diré eso mismo dentro de nada, lo
Venga,
digo.
Pues ahí.
Venga, gracias, hasta Maite, luego. Hasta ahora. Las noticias y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. La segunda porque no hay más. Podrían ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Pero no, solo tenemos dos horas todas las tardes. Menos mal, porque si no, con este calor que hace, sería difícil, difícil mantener aquí el tipo. Bueno, tenemos muchas cosas desde este momento y hasta las 6 de la tarde. Vamos a escuchar música, ¿eh? Ya os lo digo, que tengo por aquí un disco que está muy chulo y que vamos a escuchar un poquito de él. Bueno, ¿qué más? Vamos a meternos en el reservado con Neus, que hoy me ha dicho que tiene a alguien de Los Inhumanos, pero bueno, claro, este es un grupo por el que solo han pasado, voy a dar una cifra, ¿vale? 400 personas han formado parte de Los Inhumanos en algún momento de los más de 30 años que llevan. Es que claro, dice, bueno, voy a entrevistar a Los Inhumanos. Dice, venga, ¿cuál de los 300? Pues venga, uno, va, el que sea. Pam, para adentro. Pues estaremos con uno de Los Inhumanos y nos va a contar uno de sus rincones favoritos para ir a celebrar algo o para tomar algo en Madrid, ¿eh? Que no me vale de Valencia, porque estos son de Valencia. Y me van a decir, pues nada, te tomas aquí una paellita en la playa y tan amigos, aquí en la playa del Saler, por ejemplo. Pero es que este programa es Aquí no hay playa, así que nos tienen que dar algo que sea de Madrid. Bueno, tenemos también a Pablo Otero, que alguna cosita nos contará, la bolsa, y acabaremos con, tal como ha dicho Maite, una mezcla entre teatro y folclore español. Y hasta ahí puedo leer, nada más. ¿Te queda? Pues venga, vamos a ir enseguida con música.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
La verdad es que no me tenían así informado. Cuando escuché por primera vez esto, digo, esto es otra cubana, esto es Lucrecia o algo así, que canta y que ha sacado un nuevo disco y no me he enterado. pero resulta que no, que es una compatriota nuestra. Bueno, Lucrecia ya es española de toda la vida. Y es Valle, que está aquí. Hola, Valle, buenas tardes.
Buenas, chico, ¿qué pasa, Carlos? ¿Cómo anda?
Ya sabía yo. ¿Cómo le anda la onda a usted? ¿Le anda bien? Bueno, pues nada, le mandamos un besito a Lucrecia, sí, que es tanto. Una gran persona. Valle, que es en realidad tu apellido, ¿no?
Sí, bueno, siempre he funcionado como Ana Valle, claro. Mi segundo apellido, pero profesionalmente como Ana Valle.
Pues te pasa como a mí, me llaman claro. Honorato y claro, ya ni me dicen Carlos y no miro.
Claro, ahí está. Y como quería marcar un nuevo inicio, un nuevo comienzo después de los 28 años que llevo de profesional, pues digo, me quedo con el meollo, me quito hasta el nombre y me quedo con el apellido. Esa va a ser... el nuevo
desde
comienzo.
Dentro se llama esto que estáis escuchando, ¿eh? Le sale desde dentro. Vamos, has tardado 28 años en grabar un disco en solitario con canciones tuyas propias.
Sí.
Vamos
sí.
A ver, conozco gente que se da prisa y otra que no, ¿eh?
Un poquito lenta, ¿no? Parece que...
Ibas ahí con tu ritmo, ¿no?
Exactamente, no. Lo que pasaba es que yo nunca me he considerado compositora. Yo cantaba y durante uh-huh. muchísimos años he sido músico de base y pues tocaba versiones de otros, de todos los estilos. He cantado todo lo que te puedas imaginar.
No, ya me imagino.
Tango, bolero, soul, funky...
Bueno, estabas en un grupo que se llama Funky Town, vamos.
Sí, Funky Town, eso fue en Barcelona, sí.
Sí, sí, no, pero sí. Me estoy acordando ahora de la canción, o sea que esto, esto ya hace tiempo también.
Sí, exacto.
Bueno, y al final, entonces, estás ahí, has estado, bueno, tienes ya experiencia, dice, experiencia, pásame el currículum, ¿cuántas hojas quieres? A ver, te mando todas las que quieras.
Ahí está.
Y de repente, ¿cómo surge para grabar un disco?
Pues mira, en el 2007 dejé la música... Y bueno, pues como dejé de actuar, de cantar en directo, pues no podía matarme el gusanillo de seguir cantando.
Pero eso
lo que...
no es como dejar el tabaco. Deja la música, tal. Pero es imposible, ¿no?
Es imposible, sí, ya me di cuenta. Y bueno, el caso es que empecé a componer de una forma más fluida, porque ya te digo, antes había hecho algún tema así de forma casual, pero en realidad no tenía... ni tantos temas ni nada, ni tampoco pensaba que podía enseñar los temas. El caso es que en el último año, o sea, a finales del verano pasado, tenía preparados todos los temas, tenía muy claro en mi cabeza cómo quería que sonara cada uno, o sea, que tenía la preproducción súper clara, y me crucé con Damián Bermúdez, que es quien el arreglista y coproductor que me ha ayudado a darle forma.
¿Y ese es el que te dio el empujón ya?
No, me dio el empujón. No, fue de una forma muy casual y muy tonta.
¿Ya?
Estaba haciendo un dúo que tenía de tango y bolero y estaba haciendo una actuación. Entonces terminé la actuación y habían venido una persona del público y me dijo, ay, me gustaría comprar el disco. Digo, no tengo
ya
nada grabado. Digo, no tengo nada grabado.
Espérate un momento que saco el móvil y te grabo algo.
Espérate. No, y entonces me dijo, querría comprarte el disco. Y dije, no tengo. Y me dijo, ¿pero cómo es que no tienes un disco? Y pensé...
Pero si ahora pues, tiene un disco hasta cualquier que está ahí en el pub de la esquina, hay un grupo ahí tocando y ya tiene un disco.
Pues entonces cogí y acepté el reto y entonces, bueno, me puse a ello y me pasé luego todo el mes de agosto haciendo la preproducción, grabamos a finales de año y en marzo ya tenía el disco en la mano... autoproducido, autoeditado y...
Pero
y
todo, bueno. Todo, no, porque hay un... No sé, creo que hay un tema por ahí que lo metiste ahí al final, que entra, no entra, sí. Entra, no entra, ¿no?
No, el No me pidas que pare, sí, habla. No. Sí, bueno, ese fue, es el último que había compuesto. Ese estaba canturreando la melodía en casa y había unos amigos en casa, pero en otro lado. Y de pronto pasa una amiga que es muy crítica con mi música y me dijo, uy, ese me gusta. Y pensé, ostras, pues si le gusta a esta, hay que meterlo sea como sea, porque...
Es bueno tener amigos de esos, ¿eh?
Pues sí, porque...
Sí, no.
Exactamente, porque siempre es como que te dicen lo que no funciona. Entonces, claro, hay que... Yo siempre soy de... Me gusta muchísimo que me critiquen para poder evolucionar.
No hay otra manera. No
superación,
hay otra manera.
Claro.
Porque si todos tus amigos te dicen qué bien lo haces, qué guapa eres, qué tipo tengo...
No, eso no. Esto no.
Entonces esta que es doña criticona te dijo, este me gusta.
Este me gusta. Ya digo que pasó de casualidad y yo estaba taradeándolo simplemente y pensé, bueno, pues hay que incluirlo.
El No me pidas que te pare.
No me que pare.
Que pare. No, que no pare. Que lo ponga, venga, vamos a escucharlo un poquito. Es Valle, y está aquí, que nos ha traído su disco, porque ella estaba actuando, como habéis oído, y le viene uno, oye, véndeme el disco.
Exactamente.
Que lo hace todo el mundo, además, ahora.
Para
que
actúa
y tiene su disco allí. Pero hasta los que están en el rastro tienen su disco.
Digo, es que soy un poco lenta,
Mujer,
Carlos, soy un poco lenta.
El marketing, no. No me pidas que pare. Y que no pare, venga, va.
No me pidas que pare, que no puedo parar. En agua estancada no quiero nadar. Quiero viajar libre y descargar mi alma del peso y las marcas que pesan y amargan y no dejan caminar ligerito desde lo más hondo hasta el infinito. Nada que perder. Apostaré sin miedo por la fuerza que llevan mis pies, despejar el camino y adelante estaré. No quiero perderme lo que llega después. Nada, nada que perder. El viento de cara al camino adelante. La vida no para. Cuando me lleva, la miro sin trampa, sabiendo que lleva guardado mi as en la manga. No me pidas que pare, que no puedo parar. En agua estancada no quiero nadar y quiero viajar libre y descargar mi alma del peso y las
hacer como tu amiga la criticona. Ese piano suena demasiado bien, ¿eh?
Ese piano es de Damián Bermúdez.
Sí, 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 pues suena estupendo, ¿eh?
Y ese tema lo había enfocado como un homenaje a Bebo Valdés.
Hombre.
Ahí está.
Qué bien.
Ahí está.
Si sí. Es que tú tienes que tener una cubana ahí dentro, ¿eh?
Pues yo creo que sí, en alguna vida anterior igual, en un ramalazo tengo desde luego, sí.
Pero has cantado en más versiones. De hecho, el sí. Disco tiene también sus momentos para bailar, pero vamos, sí. Suelto, ¿eh?
Sí, 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 suelto y agarrado también.
Bueno, el agarrado ya más de esto, que suena más para... En fin, se puede bailar acompañado esto y solo, pero que tienes otros que son más moviditos.
Sí, sí, también tengo algún reggae, también tengo a flamencao. Pues un poquito es eso. Se mueve entre los tres estilos, latino, aflamencao y reggae con algunas gotitas de jazz.
Y en cuanto a las letras, ¿qué? Porque dices que, claro, no habías escrito apenas y tal. ¿Le has encontrado alguna dificultad o has tirado de los maestros? Dices, a ver, ¿qué hacía este? ¿Este qué hacía? No.
Sí que tenía cosas escritas y eso. Sí, es que lo que no me veía yo era como compositora. Yo escribía simplemente, pero sin pensar que, bueno, que lo iba a enseñar nunca, ¿no? La verdad. Uh-huh. También... Fíjate, tú así en confianza te digo
que nadie nos oye a estas horas.
Exactamente, nadie nos oye. Pero tiene mucho que ver otra amiga, Eva de Lera, que conocí en el 2012 y que, bueno, pues un día me dijo, ay, déjame oír algo de lo que compones. Y yo dije, no, pero si son canciones que no sé qué. Y lo escuchó y me animó muchísimo. Me decía, pero si tus temas están muy bien. Y yo decía, no, pero, ¿sabes? No le encontraba yo el punto porque siempre uno, yo me comparo siempre con los mejores y siempre me veo por debajo, ¿no? Pero eso es algo que hay que superar también.
Sí, sí, sí. Hay veces que necesitamos ayuda profesional, vas a un psicólogo y te dice, vamos a ver, escribe aquí en una hojita. Eso mismo. Oye, que hay psicólogos que son así muy chuletas, ¿eh? Y te dice, haz una lista ahí de la gente que admiras. Pa, 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 pa. Y luego te das cuenta que son seres humanos.
Hombre,
y que de tanta perfección no existe nadie.
Nadie, sí, sí, sí.
Y los que te parecen que son... La caña de España, luego tienen... Todo el mundo tiene su pega, ¿eh? Su talón de Aquiles. Entonces, ¿tú creías que no llegabas al nivel?
No, yo pensaba que... Bueno, yo como cantante, pues intentaba pues hacer lo mejor posible, pero como compositora nunca me había visto. Y bueno, pues ella me dio un poquito también el empujón, como diciéndome, oye, que tus temas están bien y tal. Entonces ya como que todo fue formando forma. Y cuando llegó el señor que me dijo, quiero comprar tu disco, claro. Pues ahí ya estaba todo preparado. Estaba ya empaquetado para...
Y ahora, claro, tendrás un miedo escénico que te muere, ¿no? ¿No? 28 años no. rodando ahí por todos lados.
Exactamente.
Que sales al escenario y dices, bueno, venga, ya encima que son mis canciones, ya ni te cuento.
Ahí estamos. Tengo unas ganas, Carlos. Tengo unas ganas ya que...
Bueno, no hay que tener mucha prisa tampoco. Ya sabes que ahora hemos tenido unas elecciones municipales, han cambiado muchos alcaldes y para hacer bolos ahora he hablado con varios y todo el mundo me dice lo mismo, que hay un momento ahí que están viendo a ver si hay algo en la caja, miran, hay que, aquí hay telarañas, no hay para este verano.
Bueno, puedo esperar otros 28 años, ¿no?
Vamos a ver. Si hemos esperado 28 años para un disco, para una girita de las principales ciudades de España, yo creo que
con un par de meses ya vale.
Sí. Bueno, y esto pide, incluso te diría, espacio abierto, ¿eh? Más que teatritos así pequeños y eso, te tienes que lanzar a cositas un poco más grandes.
Yo espero que sí. Yo con tu ayuda seguro que sí.
No, hombre, yo el chiringuito te lo dejo todas las veces que quieras.
Pues un chiringuito así estaría bien.
¿Sí?
Un chiringuito así sin playa, pero en condiciones.
Bueno, déjate que un chiringuito con playa, anda que tú, que eres del sur y lo sabes. Ahora mismo unos espetitos de sardina.
Qué bueno. Bueno, ahora
con
mismo
una cervecita a su temperatura,
sí.
¿Eh?
Sí.
Iba a hacer el programa Rita hoy. Ya, esto,
ya,
vamos,
ya.
Yo al menos no lo iba a hacer. Yo no, otro, pero yo no.
Otro, ¿no?
Otro, bueno. otro. Vamos a escuchar otra de las canciones de tu disco y es que como hace tanto calor, vamos a pasar un poquito de frío, ¿te parece?
Me parece muy bien.
¿Y esto del frío qué?
Pues mira, esta canción, ¿te cuento un poquito?
Hombre.
Sí, vale.
Claro.
Esta canción fue un encargo para una banda sonora de un cortometraje.
Fíjate.
Que hablaba de una historia de amor entre un chico sordo y una chica oyente. Y habla de eso, de la incomunicación que a veces tenemos cuando nos amamos y nos dejamos de querer.
La incomunicación, el frío.
Cuando tu mano cogí, enredado en tu magia me llamabas. Sin oírla tu voz, me marcaba el camino a seguir como un remolino en tu mirada. Me dejé arrastrar dulcemente hasta ti, entre caricias suaves y calladas. Prendiste la luz que me sacaba de mí. Busco pero no encuentro respuestas. No sé lo que sientes, no sé qué sentí yo. Y siento frío porque ya no estés arropándome. En tu pecho te sentía casi mío. Frío, porque ya no estés,
frío. Estábamos aquí haciendo nosotros las señas, también, ¿eh? Para frío, calor, esto, lo otro. Esto marca 25 grados, pero no hay manera. Tú estás bien, ¿no?
Yo soy de maravilla.
Para el que haya llegado tarde. Ella en realidad responde por el nombre de Ana, pero su nombre artístico, Valle.
Así es.
Bien. Acaba de publicar un disco porque resulta que una vez estaba actuando en un sitio... Esto lo hace mucho en la tele. Y a que en la radio suena extraño, pues habría que hacerlo más. Porque creemos que está todo el mundo desde el principio escuchando y resulta que no, que hay uno que le ha dado ahora la tecla y dice, ¿quién es esta señora que canta?
Es verdad.
Y si no se le dice, ¿qué? ¿Qué pasa?
¿Eh? Razón.
Yo me pongo en el lugar de todo el mundo. Pues se llama Valle y ha publicado un disco después de 28 años de carrera. El siguiente ya cuando lleve 56 años de carrera.
Ahí está, sí. ¿Eh? Sí, sí. Espero que llegue un poquito antes.
No sé si lo vas a preparar con tiempo, ¿no? ¿Eh?
No, ya lo tengo preparado.
Lo tengo preparado, ¿cómo
ahí
no?
Estamos.
¿Cómo no? Oye, y me decías hace un momento que estás deseando presentarlo y eso, ¿no?
Sí, porque lo que más me gusta es el directo. O sea, claro. Es donde realmente disfrutas, ¿no?
Es como la radio, lo mejor es el directo.
Ahí está.
Y lo mejor es dar ahí la cara y que la gente te vea cómo, uh-huh. cómo actúas. ¿Y tienes idea de cuándo? ¿Para otoño?
Sí, si todo va como va hasta ahora, pues para otoño estaría muy bien hacer la presentación.
Claro. Y te la haces aquí en Madrid, otra en Málaga, otra en Barcelona.
Barcelona, sí, sí.
Que
sí.
Barcelona está mal, ¿eh?
Barcelona está muy
no
bien.
No tenéis también. Malas playitas también por allí, ¿eh?
Barcelona es muy bonita como ciudad, arquitectónicamente es un lujo, las playas están también muy bien. Y bueno, también tiene ese clima mediterráneo que tiene ese calorcito, pero más húmedo que aquí.
Muy bien, para que luego diga que no defiendes a Barcelona.
Yo defiendo a toda España, bueno, a todo el mundo en realidad. Yo soy del mundo, ciudadana del mundo, me gusta a todos lados.
No cabe duda. Bueno, pues que la próxima vez te tienes que venir aquí ya y con banda y con lo que haga falta y cantarme aquí unos cantables. Hoy no, hoy me pilla a mí el cuerpo así.
Yo cuando quieras te canto lo que sea.
Sí, sí, pero me lo cantas a mí, a la gente no, que si no luego
no,
ponen muy creciditos. Que gracias por venir, Valle.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a tu programa Que no hay playa, hombre.
Y ojalá que haya playa para todos. Un besito.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias.
¿Esta tiene historia, esta canción también?
Sí, sabor.
Sabor.
Sí, sí. ¿Y tiene a qué sabe? Historia. Pues sabe. Eso, cada uno que le diga qué le sabe.
Se ha puesto colorada, lo
me
puedo decir,
colorada,
¿eh?
Colorada, en un momento me he puesto colorada.
Y eso que está morenita, sí. Está, vamos, está... Que has venido de la playa, así que se te nota además que está morenita. Y te has puesto colorada. Bueno, sabor, que escuchadlo y ya. Ay. Cada cual. Vaya, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Pero Neus, ¿esto qué es? ¿No estábamos en el reservado, por favor?
Sí, pero es el Caloré, la canción del verano.
Vale, pues vamos a oírla, a ver. Pecado, unas cañitas con sus cacahués. Esta me gusta y la otra también. El Caloré, el Caloré, el Caloré, al Caloré, vale, el Caloré. Vamos a ver, Neus, si tú eres de Valencia, ¿lo de Caloré existe o no existe?
No.
No, vale.
Pero creo que nuestro invitado, Santi Sánchez Inhumano, sí que lo utiliza. Ah, pero sí. No Caloret, el Caloré se dice.
El Caloré, acabado en E, ¿no?
Sí.
Santi, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas y calurosas tardes, ¿verdad?
¿Pero dónde estás tú?
Estoy, como siempre, en un bar. Con una cervecita fresquita y escuchando Navarit, que es lo que procede.
Ya, muy bien. Oye, de reglamento lo tuyo, ¿eh?
Claro, de manual.
Santi, 27 años de carrera musical en bandas como Los Inhumanos, 5 años en Capitán Canalla y los últimos años actuando en giras de homenaje a los años 80. Y siempre con un mensaje claro, sal y diviértete, ¿no?
Efectivamente. 27 años ya, pues eso, pasándolo bien y haciendo que la gente se divierta, que yo creo que es muy importante.
Yo me acuerdo al principio que salíais con sábanas por encima, ¿no?
Y aún sales, ¿no?
Ah, ¿sí?
Seguimos. Nosotros somos fieles. Yo personalmente he pasado por varias etapas. En la etapa de Capitán Canalla desterramos un poquito las túnicas porque nos apetecía hacer otras cosas diferentes.
Sí.
Y los últimos casi 10 años volví un poquito a los orígenes con el atuendo con el que llevo esos 27 años, manteniendo la misma túnica, aunque la voy lavando de vez en cuando.
O la robáis, ¿no? En el hotel.
Tengo que confesar que yo he tenido varias túnicas gracias a alguna cadena de hoteles que cada vez que perdía una tenía que reponer de las sábanas del hotel.
Claro, es que de verdad. Bueno, tenéis éxitos en los que, vamos, Neu ni había nacido, ¿eh? Porque yo le he estado cantando hoy alguno que no se acordaba. Así que...
Hay algunos que tienen ya unos añitos, sí.
Sí, aquel de Pilar. Ella no se acordaba, yo diciendo, madre mía.
Sí, el primer álbum con 4 canciones se publicó en 1983, ¿no?
Sí, esa es la primera etapa, efectivamente. Sí.
Verano Inhumano era. Ay. Y en 1985, que cuando nací yo,
sí, se publicó. ¡Qué buen año, eh! ¡Qué buen año!
Fantástico. Una cosa excepcional.
¿A que sí?
¿Y por qué no estás
Valencia,
en el estudio?
También.
¿Por qué no estás en el estudio? Si no dirías excepcional, completamente excepcional. Oye, y esto del Caloré, cuéntamelo un poquito, a ver, ¿a qué
pues
viene?
Pues hemos adelantado un poquito a las temperaturas que iba a hacer este año. Sabíamos que iba a ser un verano caluroso y queríamos hacer un brindis al sol, pero dándole un puntito cañí, un puntito así como muy nuestro, como muy español, ¿no? Por eso es el Caloré, reivindicando nuestras raíces cañís.
¿Pero tiene algo que ver con el Caloret de Rita Barberá?
Hombre, vamos a ver, te mentiría si no te dijera que hay un guiño, evidentemente, que nos lo ha puesto muy a huevo la amiga Rita, porque nos lo ha puesto muy a huevo, ¿sabes?
Yo no sé, pero... Santi, si tú eres de Valencia.
No, yo tengo familia valenciana, siguen viviendo, de hecho, parte en Alicante, parte en Valencia capital. Yo he estado muchos años en la zona de Avenida del Cid y demás. Y ahora, bueno, pues he dado vueltas por todos lados. Soy de padres toledanos, fabricado en Cataluña, nacido en Madrid.
Lo tienes todo.
Adoptado por Valencia, en fin.
Y otra cosa es que Valencia en verano es todo Madrid. O sea que la mitad está allí en Valencia y la otra...
Hay que buscar la playita.
Eso es. Bueno, el Caloré, ¿y vais a hacer alguna cosita con el Caloré este verano o no? ¿Vais a ir por playa?
Bueno, estamos ahora mismo en gira, combinando un poquito las actuaciones nuestras, de nuestra gira propia, con los festivales a los 80, 90, en los que estamos desde hace, pues eso, unos 10 años o así, y vamos alternando giras multiartista con compañeros de toda la vida, como Modestia, como Tenis, como un montón de gente, y con las galas propiamente nuestras que nos van saliendo, así que apostando un poquito eso por el Caloré, y otro temita que estamos ya preparando para en cuanto acabe el verano, irnos al friolé casi.
¡El friolé!
Así que, y dando guerra, que es lo que procede.
Y Santi, como madrileño que eres, ¿qué rincón gastronómico de la Comunidad de Madrid nos recomiendas? Primero dinos un restaurante especial para ir de vez en cuando, y otro, una tapa o un bar que te ha conquistado por su precio y por su calidad.
Uy, va, me lo pones difícil porque a mí la gastronomía me pierde, ¿eh? O sea, de hecho, muchos años hemos llamado a la gira el Papeo Tour porque nos, o sea, allá donde íbamos era mirar mi nevera era saber dónde había estado de gira ese año. Yo, por Madrid, a mí, por ejemplo, dependiendo también de fechas, en invierno me gusta mucho la zona de la Cava Baja.
Sí.
Desde Lucio hasta Los Mesones, o sea, soy un enamorado de esa zona por el ambiente que tiene, evidentemente por la gastronomía. A mí me gusta mucho esa zona. También soy muy aficionado a salir, soy muy dominguero. Eso de irte a comer Aranjuez, Mesa Arganda, Alcalá, eso me encanta. Y a nivel de tapitas, pues últimamente me tiraría un poquito más por las terrazas de Madrid Río, que sí, para estas temperaturas es fantástico. De hecho, parte del vídeo se grabó allí, en las terrazas de Madrid Río.
Sí, sí.
Y el mercado de San Miguel creo que también es un sitio para tapitas guay, que se dice.
Sí, sí. Un poco caras alguna, pero no está...
Sí, hombre.
Precio turista.
Combinarlo con el bar de barrio, ¿eh?
Claro.
Soy un gran defensor del bar de barrio, de las bravas de toda la vida, de
por
Bocata,
supuesto,
de calamares.
Y esa ensaladilla rusa que estás viendo ahí, que está heladita.
Con hielo, pero no te diría que no.
Pues no está mal, oye, hay que visitar los bares. Y el Papeo Tour, eso es maravilloso.
Claro, ¿verdad?
Hacerlo.
Es una gastronomía fantástica, así que hay que aprovecharlo.
Pues Santi, mucha suerte. Te volvemos a escuchar por aquí. Que te pases y nos cantes el caloré.
Cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ya sabéis, buscar la sombrita, que este verano pinta que va a hacer mucho caloré.
Eso mismo. Adiós.
Hasta siempre. Un abrazo.
Aquí está Pablo Otero ya, que está cantando el caloré también. Bueno, pues está bien, hombre.
A mí me encanta.
Está bien.
Y además es que yo que ya pues tengo mis canas, yo sí que he seguido los inhumanos.
Manuel, no te arriba en la pared, que te
la
va a llenar
de K.
Bueno, pues vamos en comunidad. Pero si te has traído hasta la ruta ahí impresa y todo, madre mía.
Mira la vaquita.
Sí, la vaquita, Vía Pecuaria.
Vía Pecuaria.
Qué bonito.
Qué chulada, de verdad.
Se nota que ya te van escuchando por ahí, te van mandando material bueno, ¿eh?
Gracias, amables oyentes, que enviáis la información para que podamos contarlo con exactitud y sin pérdida, que es de lo que se trata, de que no os perdáis siguiendo la ruta por estos caminos de la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a hacer un caminito bien chulo.
Ruta veo por aquí, por los Molinos y Batanes.
Sí, Molinos y Batanes de Colmenar Viejo.
Bien.
Molinos, movidos por la fuerza del agua, hidráulicos, y batanes también. Y un batán, básicamente es eso, es un molino adaptado para que grandes martillos golpeen las
pam,
pero bueno, luego
pam,
os explico un poco cómo
pam,
funcionan los batanes. Pam. Como un martillo pilón, si se quiere.
Y así los que vivís en el barrio del Batán ya sabréis lo que es un batán. Por primera vez, ¿eh?
Eso es, muy bien.
Es bueno saberlo.
Bueno, pues vamos a acercarnos en el paseo al río Manzanares, en el tramo del Parque Regional de la Cuenca Alta. Si hace un rato estábamos hablando de Madrid Río y sus terracitas,
ajá,
pues aguas arriba encontramos pues algún tramo un poco perjudicado, pero un poco más arriba incluso tenemos la posibilidad de todavía poder solazarnos con el río Manzanares en esa cuenca alta. Bueno, pues Colmenar Viejo, ahí donde lo veis, tiene uno de los términos municipales más extensos de la región. Son más de 160 kilómetros cuadrados. Es el tercero.
Sí, sí, sí.
O sea, Madrid, Aranjuez y Colmenar. O sea, cuando digo
y
Madrid capital.
Y porque les quitaron Tres Cantos.
Si no sería la bomba.
Lo digo, un saludo a los de Tres Cantos.
Hola, vecinos de Tres Cantos, no se enfadéis.
Os queremos, bien, hombre, pero sí, que pasó eso, ya sabéis.
Venga, mañana soto de Viñuelas y arreglado, no pasa nada. Bueno, pues además, en esa extensión tiene una red de caminos pues muy amplia. No en vano pasan por aquí el Camino de Santiago.
Sí.
Desde la capital, el Camino de Santiago que va desde la capital hasta Sahagún y luego ya conecta con la Ruta Jacobea. Y pasan otros que también iremos desgranando. Bueno, pues esta tarde puede comenzar en tres partes. Puede comenzar en la estación de tren, porque podemos llegar a Colmenar Viejo en tren. Podemos empezar en la plaza del municipio si decidimos llegar en autobús. Y podemos comenzar pues muy cerquita, por ejemplo, de la iglesia de Santa Teresa de Jesús, porque podemos llegar hasta allí en coche, aparcar en las inmediaciones, y desde allí, en esa zona oeste de Colmenar Viejo, vamos a salir caminando. Así que, bueno, pues es una buena referencia esta iglesia de Santa Teresa de Jesús. El camino es sencillo, son poco más de 12 kilómetros, es un recorrido circular, que además va a discurrir en parte por zonas de sombra, también habrá zonas expuestas
sí,
al sol,
sí, hay de
pero
todo.
Tenemos de todo, y vamos a comenzar por conocer lo que son vías pecuarias, ya que te traía aquí la vaca de la vía pecuaria. Que sepáis que vamos a transitar por la colada de los gallegos, por la colada de las huelgas de Manzanares, o por el camino de la Retuerta, que también tiene su aquel. Eso de las huelgas, tranquilos, no vamos a participar en ninguna protesta.
Ni mucho menos.
Las huelgas son terruños, son tierras fértiles, ¿eh? ¿Vale?
Eso es.
Bueno, camino señalizado con balizas de color azul. Está dividido en cuatro tramos, podéis acometer el que queráis. Yo recomiendo que, si podéis, lo acabéis, porque es circular y vais a poder ver pues una variedad más amplia, tanto de flora como de fauna, como de paisajes. Bueno, pues la referencia que os decía es Santa Teresa de Jesús. Y ahí mismo, al lado de un parque, hay un camino de tierra. Ahí empieza esa colada de los gallegos, o camino cencerrero, que también se puede llamar así. Y a poco más de medio kilómetro vamos a cruzarnos con el cordel del Hoyo de Manzanares, que en este tramo coincide con el GR-124, no confundirse, porque el GR-124, esa senda real, está marcada en blanco y rojo, y este camino que llevamos nosotros hoy, este camino de los Molinos y Batanes, está marcado en azul. Bueno, pues nada, no hay pérdida, seguimos de frente por nuestra colada de los gallegos, que está señalada, y que nos llevará más adelante al Puente del Batán, o Puente Nuevo, muy cerca de la carretera de Cerceda. A unos 2 kilómetros, este camino, esta colada de los gallegos, se va a bifurcar. Algunos dirían que vamos a coger la izquierda, pero en realidad no hay que dudar. A la sombra.
A la sombra.
A la sombra, buscando el bosque de encinas, de sabinas y de enebros. Y a partir de ahí una subidita, no muy grande.
Bueno.
Pero merece la pena porque llegamos a un alto que tiene una magnífica vista de 360 grados sobre el horizonte. La sierra a un lado, a otro lado los pastizales, y al otro lado está Madrid, las cuatro torres, el perfil completo. Una maravilla. Luego tenemos que bajar lo que hemos subido por el otro lado hasta atravesar la vía del tren.
Sí.
Pero ojo, lo hacemos, por mucho que os digan, hay un tunelillo que permite pasar con toda seguridad.
Mejor, está marcado, mejor por el tunelillo.
La vía por el tunelillo para llegar hasta la explanada, camino adelante con el famoso Puente del Batán. El Batán era pues el molino al que se le aplicaban unas piedras o, si queréis, una especie de martillos.
Sí.
Pisas o pisones para golpear las telas.
Sí.
Las telas que llegaban, estaban en tratamiento y ahí pum, 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 se lograba.
En vez de utilizarlo para lo que se utilizaba normalmente el molino, pues estaba especializado, digamos, en esto.
Eso es. Bueno, pues si pasáis por ese puente que vemos bajo la carretera M607, ese puente nuevo, pues ahí abajo está el Batán, que se puede ver los restos de esa industria que fue muy importante. Algunos dicen que de origen romano, bueno, algunos creen que bastante posterior, pero ahí lo dejamos. Y también por aquí en este paraje se cobraba el pontazgo o el portazgo.
Que cobraban.
Eso es, pasar el puente.
Dinerito.
Efectivamente.
Pasas el puente, pagas.
Peaje, el peaje de aquellos tiempos. Sí. Bueno, pues el camino va a ir muy pegadito a partir de ahora al río Manzanares. Se encajona un poco, pero está bien, bien delimitado. Y además, al encajonarse con la flora, lo que tenemos es una sensación de frescor más. A partir de este momento, atentos, porque a lo largo de este último tramo pegado a Manzanares hay que estar entrando y saliendo.
Sí, sí, sí.
Está marcado para acercarnos hasta la ribera y poder ver los molinos harineros, que son de diversa factura. Hay uno que llama mucho la atención, que es el molino del concejo. Es tal vez el más grande, está bien conservado, tiene ahí su pequeña represa, el caz, ese cauce por el que discurre el agua, un cauce labrado en la piedra, y el cubo desde el que se dejaba caer el agua para dotarle de más velocidad, no más fuerza. Y de vuelta cogemos el camino principal, que es el camino de la Retuerta, también está marcado, no os preocupéis. Nos va a llevar hacia la central eléctrica de Navallar, que nos va a permitir ver uno de los últimos molinos sobre el río Manzanares. Ya estamos dando la vuelta y lo que nos queda es dar la vuelta poco a poco, volver a pasar por debajo
del
tren,
¿no? Sí.
Y de nuevo nos colocamos en el camino de vuelta a Colmenar Viejo. Esto andando son unas 3 horas, no llega.
3 horitas.
Un paseo de estas de una mañana bien empleada, una tarde bien empleada. Si vas en bici van a ser unas 2 horitas y hay quien lo hace a caballo y le lleva poco más de 1 hora y media.
Bueno, y para el que no se haya quedado muy bien con el tema, en un momentito veréis en nuestras redes sociales
las indicaciones
para que nadie se pierda.
No os perdáis.
Sí, sí.
Por favor.
Bueno. Para Pablo.
Seguir escuchándonos, claro.
Mañana más.
Venga, mañana
Hasta
más.
Luego. Nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ya me he enterado por aquí que hoy en verde, ¿eh?
Hoy en verde,
hombre,
sí. Hemos logrado
ya era hora.
Cerrar, aunque ahora mismo tenemos una noticia de última hora.
Cuéntame.
Y es que por problemas técnicos, todos los valores del NYSE, de lo que es la bolsa de Wall Street, es decir, el principal índice al otro lado del Atlántico, se han paralizado.
¿Pero qué dices?
Sí, no sabemos ahora mismo nada más, es lo que llaman los americanos una breaking news.
Breaking news, informatic damage. que está ahora suspendido, ¿no?
Está suspendido, veremos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de las próximas horas. ¿Será algún problema técnico?
Bueno.
Lo más probable.
Que le habrán cascado algún ordenador allí y ya está.
No ha afectado.
Bueno, entonces, nuestro verde, ¿a cuánto ha ascendido el verde?
Pues mira, hemos ganado al final un 0,80%, 10.430 puntos para el IBEX 35. La verdad que ha sido una jornada un poquito rara.
Sí.
Ha ido danzando el IBEX de arriba abajo y de abajo arriba. Y veremos a ver cómo va reaccionando durante los próximos días, toda vez que ya parece que tenemos el calendario cerrado de lo que va a venir a partir de mañana. En principio, Grecia ya ha pedido el tercer rescate. Eso ya es oficial, eso ya está bendecido. Y además ya ha ofrecido cambios en determinados aspectos, como es la fiscalidad y como es los impuestos, presumiblemente el IVA. Veremos a ver por dónde van los tiros. Porque aún queda que Grecia haga definitivamente esa presentación de medidas, que todavía no lo ha hecho, a pesar de que el pasado domingo decía Tsipras que lo iban a presentar casi de manera inmediata. Y eso veremos a ver qué es lo que presenta. Esas medidas que se espera se presenten mañana serán estudiadas el viernes por la Troika, es decir, Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, se las van a empollar. Y de ahí nos vamos al sábado cuando hay reunión del Eurogrupo, donde seguirán negociando y seguirán hablando ese tipo de negociaciones. Y luego ya el domingo,
¿sí?,
cumbre europea extraordinaria, nuevamente
deciden,
vuelven,
¿no?,
a ir a Bruselas todos los líderes europeos y ahí veremos a ver si ya se quedan todos contentos y se solicita, se firma ya ese acuerdo. En principio Grecia lo que pide es un crédito de 3 años, de momento además habrá que discutir la posibilidad de un crédito puente que permita a Grecia, un crédito puente inmediato que permita a Grecia hacer frente a los pagos que tiene ya. El 20 de julio tiene que pagar al Banco Central Europeo, pues creo recordar que son más de 3.000 millones de euros, y con eso por lo menos poder tirar hacia adelante. Claro, 3 años de crédito, de más, y dice que lo que va a solicitar le daría aire para hacer frente a 2 años de pagos, pues es que me da a mí que eso va a ser
ya
lo que hemos dicho más de una y más de 2 veces. Dentro de año y medio volvemos
pan
a tener a...
para hoy, hambre para mañana.
Volvemos a tener a Grecia en la picota.
Sí, sí,
entonces
sí.
Veremos a ver ahí cómo va.
Bueno.
Eso no tenemos ahora mismo poco más. Lo que parece claro, y así lo ha interpretado el mercado, es que ese acuerdo va a llegar. Porque fíjate, luego otros mercados, Italia, por ejemplo, ha cerrado con una subida del 2,64. Alemania y Francia, bueno, pues más o menos en la línea de España, 0,75-0,66 de subida. Que no es tan mal tampoco. Y las primas de riesgo, esto es curioso, han bajado todas menos la griega. O sea, la española ha bajado un 5,20,
se
ha situado en 155, pero la griega sigue subiendo, ha subido un 7,70, ya está en 1869 puntos básicos, o lo que es lo mismo, un sobreprecio de la deuda griega a 10 años del 18,7%.
¡Jolín! Pues casi, casi como cuando te prestan 3.000 euros ahora estos que salen en la tele.
Sí, eso cuando ves el TAE en la letra pequeñita que pasa a toda velocidad por debajo de la pantalla, que a menos puedes verificarte.
Eso.
Dices, ahí va. Es un TAE del 24%.
Va, casi nada. Hombre, a ver, que es un 2% mensual, ¿no?
El problema es que mucha gente lee eso cuando le llega el cobro,
el requerimiento,
el recibo, y se da cuenta que a lo mejor ha pedido 100 euros o 1.000 euros y lo que empieza pagando de intereses pues es una cifra desorbitada para lo que realmente luego al final...
La letra pequeña, querido amigo. Bueno,
muy pequeña.
Mañana más.
Aquí lo contaremos.
Un abrazo.
Otro.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
101.3 y 106 FM.
Se anima, ¿eh?
Veo que te estás recreando.
Sí, que están varias verbenas donde...
Otros temas suenan menos en antena que este Paquito el chocolatero.
¡Hombre!
Que, vamos a reconocerlo, todos hemos bailado en algún momento de nuestra vida.
No en las mejores condiciones a veces. Ahora.
Lo damos todo,
sí.
Es el momento de la corbata, el
esto
momento de los tacones.
Esto estará bien justificado por guión y todo esto, ¿no? Que luego vienen...
No sé si llevarte a la Plaza del Pueblo, pero sí te voy a llevar al teatro. Este fin de semana se estrena en Las Naves del Español, en El Matadero. Desde aquí veo sucia la plaza. Es una historia que tiene como punto de partida ese ritual tan típico durante muchos veranos en España, la de... arrojar la cabra desde el campanario.
Madre mía.
De aquí viene la justificación de Paquito el Chocolatero. No voy a contar mucho más. Eso sí, voy a saludar a Fon Román, que es uno de los tres actores de este montaje dirigido por Chiqui Caravante. Fon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Fon García soy.
Ay, Fon García, Fon yo García. Te he cambiado de nombre directamente. Fon Román.
Es una tradición en este programa, como lo de la cabrita, igual.
Ha sido por lo de Paquito el Chocolatero, que era la primera vez que sonaba en antena, no sabíamos buscar la excusa. No sonará desde aquí veo sucio la plaza.
No suena. La música nos la hace en vivo un músico, Pablo Peña, de Pony Bravo. Y la música es ahí como que también deforma un poco todo ese tipo de música. Es muy bonito lo que hace Pablo.
Le pedimos perdón a Pablo por lo de Paquito el Chocolatero, ¿no?
Hombre, no.
Paquito el Chocolatero es muy nuestro.
Un clásico.
Hay que defenderlo.
De eso habla un poco la obra, ¿no? De lo nuestro, de lo que consideramos nuestro y defendemos, vamos, a muerte.
Algo así, ¿no? Es un poco deformar la realidad. Usamos la excusa de la cabra, que ya, bueno, no hace tanto que no se tira. Desde el año 2000 creo que no se tira.
Yo he buscado información. Mediados de los 90 empezaron con la polémica y poco duró, poco más.
15 años hace que no.
Vamos, que lo retomamos claro. En cualquier momento, Fon.
Sí, bueno, sí. Y cuando nos pusimos a buscar información sobre esto, hay algunas fiestas todavía en España que son mucho más terribles que la de la cabra, que ya es decir... Pero bueno, esa está prohibida, ¿no? Y sí, es defender lo nuestro. Bueno, usamos la excusa de la cabra un poco también para ponernos frente a cómo defendemos lo nuestro a veces, ¿no? Frente a Europa y frente a la modernidad. Bueno, y usamos esa excusa, un pueblo ficticio que se llama Villanueva de la Faca y nos prohíben desde Europa tirar la cabra y vamos a Europa a hablar con ellos.
A ver, ¿no?
No sé si preguntar si alguien cae desde el campanario o no, por no desvelar mucho, ¿no? Por no hacer spoiler.
mejor no contarlo, pero hay campanario, hay vuelo, hay todo.
Oye, Fon, además forma parte de una trilogía, ¿no? Que este es el primer capítulo, podemos decir, pero que va a haber más.
Va a haber dos más, seguro. Otra, la segunda, que es Herederos del Ocaso, y la tercera, que se va a llamar, de momento, Todo esto algún día será tuyo. La segunda va a ir sobre... Bueno, esto nos enteramos de casualidad. El segundo escándalo más grande de la historia del deporte es un escándalo español. El primero es uno de la NFL, el segundo es el equipo español paralímpico de baloncesto.
Hombre, sí, que colaron ahí a gente que no era discapacitada.
Solo había un discapacitado, por lo visto, al final, ¿no? Una cosa así, Pues ese va a ser el segundo, y el tercero, bueno, todavía estamos ahí en vía de...
Hombre, todo esto algún día será tuyo. Esto suena a alguien que tiene mucha pasta y se lo dice al nieto. Todo esto algún día será tuyo.
Ahí vamos, con el ascenso y caída del Corte Inglés, algo así.
Ya me sonaba a mí.
A mí me sonaba ladrillo también, ¿eh? Esto de...
Era un ladrillazo o algo así era.
Ahí vamos, por ahí vamos. Lo típico nuestro, nuestras cosas. Nuestra especulación inmobiliaria, esas cosas bonitas.
Sí, es que nos gusta, nos gusta.
Oye, Fon, ¿y quiénes sois los de el Club Caníbal, el de la compañía Club Caníbal? ¿Quiénes estáis ahí?
Caravante es el director. Y los actores somos Vito San, Juan Minuesa y yo. Y el músico, Pablo Peña. Es una cosa preciosa con la música, de verdad, en directo. Yo a veces me quedaría parado.
Bueno, sois el Club Caníbal hasta que uno se coma a otro.
Hasta que uno se coma a otro, que quedará poco. No sé si llegaremos a la trilogía.
Oye, estáis dentro del Festival Fringe, ¿no? Este fin de semana, además, solo dos funciones.
Sí, de momento solo estas dos funciones, y suponemos que luego estaremos programados durante el año. No sabemos todavía dónde. Pero bueno, seguro que sí.
Y esto del Festival Fringe, este año con J, que le han quitado la G, que parecía que era muy europeo, y le han dejado la J española, ¿es necesario en Madrid? ¿Es necesario apostar por, bueno, otra forma de contar las cosas en las artes escénicas, más arriesgada quizá?
Sí, pues yo creo que sí, sobre todo, aunque parezca que no, o sea, hay mucho movimiento teatral, pero es muy difícil para cualquier compañía acceder a los grandes teatros, tanto a los públicos como a los privados, muy complicado. Los festivales es lo que te da pie a poder entrar, ¿no? Te lo facilita, porque presentas el proyecto y realmente están abiertos a proyectos nuevos y otra forma de contar, que realmente no es otra forma de contar las cosas, porque en el teatro, como en el cine, como en la música, ya está casi todo hecho, ¿no?
Sí.
Pero sí, gente que está intentando hacerlo de otra manera que la forma comercial, ¿no?
Y el Matadero es una buena plaza, por decirlo así, es una buena sala, es una buena ventana.
A mí me parece que ahora mismo es de los mejores teatros que tenemos en Madrid. De verdad, sí, me encanta el sitio, me encanta lo que significa, ¿no? Lo que era antes y lo que es ahora.
Pues sí.
O sea, que un Matadero se haya convertido en un sitio artístico, me parece precioso.
Y el público cada vez nos da menos miedo a arriesgarnos, bueno, pues a comprar la entrada para obras como Desde aquí veo sucia la plaza.
Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que la gente, cuando va al teatro o cuando va a un concierto, espera que le ofrezcas otra cosa, ¿no? No espera verse a dos actores hablando como en un plato de televisión, porque eso lo tienen a 24 horas al día, ¿no? Hoy en día, además, con el acceso a Internet, que te bajas cualquier serie, lo que sea, en cualquier momento, creo que la gente sí está ávida de otra forma de contar, de que le hagan imaginar y que sea como una cosa de sensaciones, ¿no? Más viva.
Fon, estoy pensando, ¿lo de la cabra lo resolvéis cómo?
Mira,
¿hay una cabra de verdad?
Hay cabras. Pero
cabras y cabras locas.
Hay cabras y los padres también están por allí.
Los padres. Hay cabras, y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que va a ver la gente. Cómo resolvemos las cabras y cómo están ahí nuestras cabras.
Eso hay que ir a verles, y que no lo puede contar. Tenéis que ir allí a verles.
Yo creo que es más bonito que lo vayan a ver. Claro. Y creo que es precioso que la gente vea cómo se construye una cabra con los cuerpos.
Pues vamos a intentar no perderlo. Muchísimas gracias.
Sí, por favor.
Venga.
Un besito muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Fon. Hasta luego.
Hasta luego.
Fon García, que vamos sí, a rectificar, sí, sí. Que siempre se sabe. Y por cierto, lo de Paquito el Chocolatero, que también contamos que no lo han incluido en la banda sonora. Desde aquí veo la plaza, que la música es muy buena y es de Pablo Peña. No tenemos muchas oportunidades. Sábado 11, domingo 12, a ¿hora? Las 9 y media.
9 y media. En el matadero, ¿no?
En el matadero. Pregunta por el precio, Ana.
¿Cuál es el precio?
Solo 12 euros.
De verdad que...
Que más hemos gastado en un cubata,
¡hombre!
¿Eh?
Hombre, y ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Dímelo. Se ha puesto de moda ya el 15-17 euros, ¿eh?
Pues hay que subir el presupuesto ya.
No, digo los cubatas, que es una cosa de locos ya. Que cuesta más que ir a ver algunas obras de teatro.
Ya te digo, eso hay que hacernos la mirar.
Porque le echan las semillas esas de no sé qué.
Claro, pero eso son más bien en los gin tonic, a ver qué te dan con semillas.
Y te ponen plantas ya y cosas raras. Bueno, nada.
Bueno, que eso.
Mañana más.
Que nos despedimos hasta mañana.
Hasta
adiós.
Luego, Maite. Bueno, mañana más, a partir de las 4 de la tarde. Y ya, pues eso, las últimas risas. Ya, hasta mañana, nos volvemos. Adiós.